Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La entrevista.
Estamos de regreso para abordar en nuestra entrevista de hoy un tema que es verdaderamente de enorme interés, es un tema angustioso, es un tema trágico y es el de aquellas personas que sufren algún tipo de dolencia médica que, sin embargo, no está cubierta en absoluto por la sanidad pública en España. Nos hemos referido en muchas ocasiones a la ELA porque efectivamente ha habido una actividad enorme por parte de gente que padece esa enfermedad y por parte de sus familiares para que se aprobara una ley que se ocupara de estos enfermos, ley que se viene retrasando desde hace años, que sería de un coste realmente muy pequeño, pero que no se llega a aprobar nunca. También nos hemos hecho referencia en multitud de ocasiones de esas más de 60 variedades de cáncer que quedan fuera de esa cobertura médica que condenan a una persona a no recibir los tratamientos que serían necesarios para salvarle la vida. Pero hay muchas cosas más que esas más de 60 variedades de cáncer que esa ELA y son otro tipo de enfermedades que cuando lamentablemente se dan en el seno de una familia, enfrentan a esa familia no solo con el drama humano, no solo con el drama económico, sino también con el drama de la desatención. Nuestro invitado de hoy es precisamente una de esas personas que se ha encontrado con un caso de enfermedad que no tiene ese tipo de cobertura y que demuestra hasta qué punto pues, nuestro sistema sanitario tiene agujeros y son agujeros verdaderamente graves. Les estoy hablando de don Jordi Cerdà, que vive y trabaja en Barcelona, que es licenciado en Historia, que desarrolla otro tipo de tareas y que en un momento determinado se encontró con ese problema en el seno de su familia. Muy buenas noches, don Jordi. ¿Cómo surge en el seno de su familia uno de estos problemas de enfermedades no atendidas? ¿A quién le afectó? ¿De qué enfermedad estamos hablando?
Buenas noches, don César. Bueno, pues la enfermedad afectó a mi hijo pequeño y se manifestó ya en los primeros meses de vida de cuando ya era un bebé. Nos dimos cuenta que alguna cosa pasaba, no teníamos claro exactamente lo que era, se le hicieron todo tipo de pruebas médicas, hasta que llegamos a los 5 o 6 años, que se le hizo un mapeado genético completo, cosa que permitió identificar una enfermedad de estas, no sé si la palabra sería rara, yo creo que es rarísima, porque solo hay 27 afectados en el mundo, que se sepa hasta hoy. Seguro que hay más, pero identificados solo 27.
¿En qué consiste esta enfermedad?
Esta enfermedad se llama síndrome TARP, es un síndrome genético de una malfunción y una malformación de lo que sería el gen RBM10, que lo que produce es un dimorfismo facial característico, es decir, se les ve claramente, como puede pasar con las personas que sufren el síndrome de Down, pues que hay alguna cosa que pasa. Y dependiendo del grado de afectación, no es homogénea, no es una enfermedad homogénea. Además de ser solo 27, no da la misma patogenia para todos. Además, produce otros síntomas como podrían ser incapacidad para hablar, incapacidad para poder respirar, deglutir, caminar, aprender, es decir, hay un deterioro cognitivo. Y bueno, en nuestro caso no era tan claro, parece ser que de los 27, nuestro pequeño, nuestro hijo Ignasi, es el que tiene una afectación más leve, pero en su caso tiene los riñones afectados. En un momento u otro va a necesitar un trasplante doble, no sabemos cuándo. Tiene también problemas en el corazón, esto sí que afecta a casi todos, a casi el 100% de los 27. Tienen un agujero entre los dos ventrículos que requiere de cirugía. Un momento u otro lo va a requerir. Y aparte de eso, tiene una un TDAH, lo que es un trastorno por déficit de atención y hiperactividad muy fuerte, que parece ser que es producido por la propia malformación del gen.
Bueno, y frente a esta situación, ¿qué respuesta tuvo usted de la sanidad? ¿Qué ha sucedido con su hijo a lo largo de estos años?
Bueno, al principio, muy, muy rápidamente y muy brevemente, pues no podían ofrecerle nada más que lo que era la propia medicación para la hiperactividad. Después nos derivaron a lo que aquí en Barcelona llaman un CDIAP, que es como en teoría sería un centro de rehabilitación, porque el niño necesita apoyo psicopedagógico para poder hablar mejor, aprender mejor, que haya hecho grandes avances, que digo, es de los que está mejor. Camina, corre, pero tiene problemas de concentración, tiene otros problemas, aparte de los riñones y los coronarios. ¿Qué nos ofrecieron? Pues eso, un CDIAP, que nosotros creíamos que era un centro donde podría ir a un tipo de rehabilitación de habla y de aprendizaje, y, oh sorpresa, no fue así. CDIAP lo que es un centro donde te hacen un seguimiento. Entonces, después de estar 9 meses viendo que no había ningún tipo de terapia conductual asociada por parte de la administración, pues acudimos nosotros mismos a un gabinete psicopedagógico que nos buscamos y evidentemente pues nos pagamos con el dinero de nuestro trabajo para poder ayudar al niño. ¿Qué más nos ofrece la administración? Pues a base de insistir, le hicieron el mapeado genético y bueno, poca cosa más, no pueden dar nada más. Yo he hablado con los neuropediatras, he hablado con los genetistas y te reconocen que aunque están en los principios, la ciencia genética, es posible y factible, técnica y científicamente, crear una, lo que llaman vacunas de ARN, mal llamado vacunas de ARN, que sería una terapia génica, que pudiera ayudar a revertir como mínimo el mal funcionamiento del gen que provoca la sintomatología y la enfermedad.
¿Y? Es decir, que lejos de ser una dolencia que no tiene ningún tipo de tratamiento, que no tienes esperanza, que te mueres y se acabó, aquí sí habría la posibilidad de desarrollar una terapia que curara a su hijo.
Bueno, ya se está haciendo en otras enfermedades que son minoritarias, pero que tienen más personas afectadas, 10.000, 40.000, 50.000, como por ejemplo la anemia falciforme, que es una rara enfermedad sanguínea, pues ya el doctor Kreiner ya ha desarrollado un fármaco que es eficaz y seguro, que ha salvado la vida a los niños. Es cierto que era más sencillo, es una enfermedad que afecta por todos igual, en nuestro caso no, pero lo que me dijeron claramente hace precisamente una semana el neuropediatra, con toda claridad del mundo, mira, la técnica existe, la ciencia existe. El problema que tenemos es que no existe una industria farmacéutica desarrollada para poder atender a estos niños, estas dolencias, para poder desarrollar fármacos genéticos, porque lo que hay hoy en día son 4, 5, 6 laboratorios que lo hacen de manera personal, que han ido desarrollándolo. Y cuando le pregunté por qué, me dijo, mira, la Unión Europea no se ha puesto las pilas y no es una de las políticas que les interesa desarrollar. Y si usted me permite, don César, ¿sí? A mí me duele ver cómo para juntarse la Unión Europea para sacar políticas adelante belicistas, pues sacan dinero de debajo de las piedras y se comprometen a crear una industria de fabricación de armamento, pero no se comprometen a crear una industria farmacológica.
Sí, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted, esto es obvio, pero claro, la industria de armamento es un gran negocio y que la gente sigue estando enferma también lo es.
Correcto.
Es muy triste. Es decir, lamentablemente, la política sanitaria, desde luego en Occidente es así, en vez de ser una política que tienda a curar a la gente, que es para lo que se supone que existe, es una política que tiende más bien a cronificar al enfermo, a no curarlo nunca y a convertirlo en un consumidor de productos. Encima, en el caso de su hijo, ni siquiera llega a esa situación, lo que es todavía más trágico. ¿Y qué es lo que piensa hacer don Jordi ante esta situación? ¿Va a recurrir al final algún laboratorio y lo va a pagar de su bolsillo? ¿Existe la posibilidad de que el gasto que genera la enfermedad de su hijo pueda ser cubierta por la sanidad pública? ¿Cuál es la situación en la que se encuentra?
Bueno, la situación en la que me encuentro claramente es la de buscar a cualquier tipo de laboratorio que sea capaz de crear una terapia genética. Yo ya me he puesto en contacto con cuatro, ninguno de los cuatro lo hace, porque por desgracia tiene que ser, hoy en día, como no existe esta industria desarrollada, pues son artesanos, por decir de alguna manera, son laboratorios que de manera artesana fabrican el componente. Yo los voy a continuar buscando. Pero evidentemente no tengo ningún tipo de recurso detrás, o yo no puedo acudir a la administración y decirle que me lo busque, ya lo he hecho, no saben ni por dónde empezar, aparte del altísimo coste que hoy en día a nivel económico y humano, a nivel de recursos humanos, tiene la fabricación de estos fármacos. Por lo tanto, lo único que puedo hacer ya es lo que hago. Continuar buscando, contactando con todos los laboratorios posibles, me paso el día leyendo vademécums. Claro. Médicos, es así, al final me voy a convertir en un experto y es lo que toca, y continuar así hasta que se desarrolle, Dios quiera que se desarrolle, alguien le dé por introducir políticas de desarrollo de una industria farmacéutica potente que pueda dar respuesta.
En cualquiera de los casos, si esto finalmente pues tuviera que aparecer en otro sitio, es decir, vamos a suponer que en Suiza hubiera un laboratorio que se ocupara de este tipo de cosas, se supone que el hecho de ir a ese laboratorio, el hecho de que en un momento determinado usted tuviera que recurrir a ello, también significaría que eso se lo cubriera la seguridad social.
Si encuentro el laboratorio, sea en Suiza, sea en China, que pueda desarrollar un fármaco para curar a mi hijo, desde luego que voy a ir y voy a recurrir a la propia sanidad pública para que lo financie, total o parcialmente. Y si no, pues ya haré lo que sea. Pero evidentemente haré lo que usted dice, recurriré evidentemente a la sanidad pública a exigir que cubran los costos de poder curar a mi hijo.
Es así. Pues, don Jordi, muchísimas gracias por haber compartido con los oyentes esta situación. Yo creo que todo lo que usted dice está cargadísimo de razón. Esto es algo que en principio exigiría la atención no solo de la Unión Europea, también de la sanidad pública española, que efectivamente esto tendría que estar cubierto y que verdaderamente es lamentable que el dinero se canalice hacia otras cosas en lugar de canalizarse a la salud de las personas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y de verdad nuestros mejores deseos para que su hijo finalmente un día esté completamente sano, esté saludable y haya dejado esta enfermedad en el pasado. Un abrazo y muy buenas noches.
Gracias, don César. Un abrazo.